En este caso no vamos a hablar de inventos durante los próximos minutos, sino de una organización importantísima que ha salvado cientos de miles de vidas. Me estoy refiriendo a la Organización Nacional de Trasplantes. Hace no demasiado tiempo, bueno, si nos tenemos que remontar a finales del siglo pasado, nacía precisamente esta organización y convertía a España en el primer país del mundo en número de donaciones de órganos. Detrás de esta organización había un nombre y un hombre, el doctor Rafael Matesanz. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué había antes de que se pusiese en marcha esta Organización Nacional de Trasplantes? ¿En este país no había donaciones, no había trasplantes? ¿O se hacían de una manera, digamos, no sé, un poco aquí te pillo, aquí te mato?
Había donaciones, pero poquitas. Estábamos en la parte media-baja de Europa. Y había una situación con profesionales muy valiosos que habían aprendido lo que sabían pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, pero en una situación caótica. Uh-huh. La verdad es que lo que más se asemeja, la definición más clara de aquello era un caos. Uh-huh. Un caos muy creativo, hay que decirlo, pero la verdad es que era un caos. Y bueno, la Organización Nacional de Trasplantes lo que evitó es a poner orden en todo aquello y a sacar lo mejor que había en ese momento en mucha gente en España y en la sociedad española. Y a llevarnos pues en solo 3 años. La ONT se crea en el 89 y ya en el 92 éramos los primeros del mundo.
Bueno, vamos a hablar de algunas de esas claves que nos han convertido en un país pionero y en un país que somos un ejemplo para todo el mundo. Claves que se contienen en un libro, Gestión con Alma, que ha escrito usted y que se presenta esta misma tarde, hoy a las 8 de la tarde, en la sala de conferencias de Mutua Madrileña de Torre Cristal. Ahí nos podemos encontrar todos esta misma tarde.
A las 7. Si van a las 8 igual
se acaba. A las 7. A lo mejor llegamos solo a las migas de canapé. No puede ser, a las 7 de la tarde.
Efectivamente.
A mí, doctor, siempre me interesa mucho los títulos de los libros porque al fin y al cabo se supone que son un compendio de lo que uno quiere expresar. Sí. ¿Por qué Gestión con Alma?
Pues porque, a ver, mucha gente piensa que la donación de órganos es el resultado puro y simple de la generosidad de la población. Y eso es verdad. Eso es verdad, pero hacen falta otras cosas más. Hace falta un sistema sanitario que funcione, y eso afortunadamente lo tenemos. Y hace falta sobre todo un sistema de gestión de todo un entramado que es muy complejo. Entonces, ese entramado de gestión es lo que describo en el libro. Pero claro, uno no puede decir que simplemente con la gestión todo se arregla, sino que hay que hacerlo pues con unos toques de humanidad, porque estamos hablando de cosas que son pues muy delicadas y que además tocan lo más sensible de la especie humana, por decirlo así, el donar los órganos de un familiar cuando esté fallecido. Y por eso Gestión con Alma, porque yo creo que las dos partes son fundamentales para que el todo resulte satisfactorio.
Bueno, cada inicio de cada capítulo de este libro comienza con una cita. Hay una que yo creo que todos conocemos, pero que conviene recordar, que la clave del éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Hubo muchos momentos a la hora de poner en marcha la Organización Nacional de Trasplantes en las que usted pensó, esto no va a haber manera de hacerlo funcionar.
Sí, yo recuerdo los primeros meses de la ONT como sin duda los más difíciles de mi vida. Porque entonces es que prácticamente todo el mundo me vio llegar allí como una especie de paracaidista, que realmente lo único que le iba a traer era molestias y nada más. Con lo cual se me pusieron enfrente pues un montón de colectivos. Otros me ayudaron, pero la verdad es que fueron unos momentos dificilísimos en el trato con la administración, en el trato con distintos colectivos de profesionales, con asociaciones de enfermos, que luego revirtieron y luego la verdad es que las lanzas se tornaron cañas, pero efectivamente yo creo que la frase que se atribuye a Winston Churchill, como otras muchas, sí, que no se sabe muy bien si son...
No sé, Churchill debió estar todo el día hablando en frases.
Sí, sí, además debía tener realmente un alcance muy, muy grande para llegar a todo el mundo. Pues esa frase yo creo que define perfectamente lo que fueron los inicios de la ONT.
Bueno, en 1989 estábamos más o menos familiarizados con los trasplantes de riñón, por ejemplo. Bueno, usted mismo es nefrólogo. Sí. Con el de hígado, por ejemplo, con el de pulmones. Pero luego llegaron otro tipo de trasplantes más complicados, ¿no? El de médula, el trasplante, por ejemplo, la donación de cordón umbilical. No sé si fueron realmente, desde fuera, parece que fueron unas cosas como muy nuevas, muy innovadoras, quizá más complicadas de hacer entender a la gente.
Los trasplantes significan evolución y significan variación. Lo que hacíamos hace 30 años se parece muy poco a lo que hacemos ahora. Y efectivamente en el 89 lo que estaba asentado era el riñón. El corazón y el hígado existían desde el 84, pero ni siquiera estaban todavía muy asentados. Estaban en sus comienzos, ¿no? Y luego comienza ese año también el pulmón. Y son todos cada vez más complejos. Cada vez más complejos, requieren una parafernalia que el riñón no necesitaba, pues de los aviones, las ambulancias, todo esto que debe de vez en cuando sale en algún reportaje, y a la gente por una parte le llega mejor, pues que es algo muy espectacular, pero por otra parte pues es más complicado hacérselo entender. Efectivamente, usted ha citado el tema del cordón umbilical, que la verdad es que fue un ejemplo de lo necesaria que es la pedagogía a la hora de explicar cómo funcionan las cosas, y que todavía yo creo que tampoco se ha acabado de entender muy bien. Pero otras muchas novedades, por decir, las células madre, todo esto se ha introducido en el campo de los trasplantes en las últimas décadas, y como digo, el resultado es que lo que vemos hoy no se parece en nada a lo que había hace 30 años.
A pesar de que somos un país muy avanzado en esto, el más avanzado en esto, todavía hay mucho desconocimiento, doctor, por ejemplo, con la donación de médula. Todos pensamos que es que nos van a abrir la columna vertebral, nos van a sacar un pedazo de médula, o por lo menos mucha gente sigue pensando esto, ¿no? Y da como un poquito de miedo. A lo mejor hay que hacer todavía más pedagogía en este sentido.
Claro, es que la donación de médula tiene una dinámica que no se parece en nada a la de los órganos. Lo único que tiene en común es la palabra donación, ¿no? Y realmente hay que hacer entender a la gente que la donación de médula significa, pues primero, haberse hecho un análisis de sangre, simplemente quedar en un registro mundial de datos, en donde si en un momento determinado alguien necesita esa médula, pues habitualmente lo que se hace es una extracción también de sangre, un procedimiento que es parecido a una diálisis, en el que se extrae sangre, se pasa por un filtro y a partir de ahí se extraen las células madre de la médula, o también en un porcentaje de un 20-30% de los casos, una punción en la médula, una punción, pero que en absoluto significa una intervención quirúrgica importante, sino una punción que se hace con anestesia, y esa es la donación de médula y nada más, ¿no? Y es verdad que hay mucho mito y mucha gente que no llega a entender perfectamente qué significa eso, ¿no? Y de ahí, pues que sí, en este tema hace falta mucha más pedagogía.
Bueno, vivimos en un mundo en el que las nuevas tecnologías están a la orden del día, afortunadamente para algunas cosas, porque me imagino que esa facilidad que hay ahora para comunicarse entre hospitales, entre pacientes y médicos y demás, entre distintos lugares del mundo, ha facilitado muchísimo el tema de encontrar donantes y encontrar órganos adecuados para la persona que los va a recibir.
Claro, ha facilitado sobre todo la conexión entre todos los actores de lo que son los trasplantes. Fíjese que, por ejemplo, nosotros cuando empezamos, pues todavía no existían los teléfonos móviles. Entonces los cirujanos y los propios enfermos funcionaban con aquello que se llamaba los buscapersonas, ¿no? Y tenían que irse a buscar un teléfono de cabina para llamar. Entonces, claro, todo era mucho más complicado. Hoy en día las comunicaciones hacen que todo sea más rápido. La notificación por vía telemática de los datos pues hace que todo sea pues eso, más preciso, más rápido, y que se pueda hacer todo lo que es significa una donación y un multiorgánica y los 5 o 6 trasplantes que pueden salir de ella en mucho menos tiempo de lo que se hacía antes.
Los que no hemos tenido a alguien cerca trasplantado, a veces tenemos una visión de cómo se efectúan esos trasplantes muy cinematográfica. Sí. Nos imaginamos a un paciente a punto de morir y a esa última hora que sale un helicóptero, en fin, volando, y que se hace una operación a vida o muerte en el último instante. Bueno, hay una parte del libro donde se explica esto perfectamente, ¿no? Que no suele ser tan dramático en muchos casos el proceso de recibir un órgano.
No, ni mucho menos. Primero, esas situaciones existen.
Existen,
y son lo que se llama las urgencias cero. Uh-huh. Urgencias cero, tanto de hígado como de corazón, como de pulmón. Pero eso incluso es algo habitual. Vamos, entre todas las de hígado, corazón y pulmón, pues prácticamente hay una de esas al día. O sea, que realmente es algo frecuente. Pero luego el trasplante habitual, el trasplante no urgente, pues no lleva esos tintes cinematográficos. Es algo bastante más pausado, uh-huh, bastante más reposado. Aunque siempre hay que tener en cuenta que en un trasplante se está jugando la vida de ese paciente. Uh-huh. Actualmente son trasplantes, en el caso del riñón no, porque existe la diálisis, pero en el resto pues realmente se está jugando la vida si el órgano no llega a tiempo.
Siempre la mayor preocupación, teníamos entendido en cuestiones de trasplantes, es encontrar un donante que sea compatible con la persona que va a recibir el órgano. Por eso me ha llamado mucho la atención que en el libro usted dice en algún momento que ha habido casos en los que ha habido que trasplantar incluso un órgano que no era tan compatible con la persona que lo iba a recibir, porque la alternativa era morirse.
Sí, son casos de urgencia cero en los que se busca una compatibilidad, obviamente, de grupo sanguíneo, de tamaño, pero que a veces no llega ese órgano y hay que trasplantar hay que hacer lo que se llama un grupo incompatible, ¿no? Uh-huh. Entonces, con un tratamiento especial, pues la verdad es que de esa forma es que es eso la vida del enfermo. Y entonces, uh-huh, en ese caso hay que tomar decisiones que son muy complicadas, pero bueno, que hay que tomarlas y que en ocasiones salvan vidas.
Uh-huh. Yo creo que una de las situaciones más difíciles con las que se puede encontrar un médico que va a realizar un trasplante es decirle a un familiar de alguien que acaba de fallecer, que si no es donante de uh-huh, carne, sí, decirle, oiga, habría posibilidad a lo mejor de que los órganos de esta persona fallecida sirvan para otra persona. No sé si estamos ya mentalizados los españoles a esto.
Ese es el momento más duro, probablemente, por una parte, en la labor de un médico, que son los coordinadores de trasplantes los que se dedican a eso, y por supuesto de cara a la familia, ¿no? Entonces, precisamente, el modelo español en lo que se trata es de tener a personas muy bien entrenadas, uh-huh, que sepan lo que hay que decir, dónde hay que decirlo, lo que no hay que decir en ese momento tan complicado. Y esas personas, que son los coordinadores de trasplantes, que suelen ser médicos intensivistas y personal de enfermería, pues colocadas en todos y cada uno de los hospitales donde se puede producir una donación, son las que hacen posible que lideremos el mundo en este aspecto, ¿no? Entonces es un momento complicado para todo el mundo, complicado para el médico y complicado, por supuesto, para la familia del enfermo, que de repente, sobre todo si ha sido un fallecimiento que ha sido brusco, uh-huh, porque claro, hay fallecimientos que se ven venir, pero otros pues pueden ser más bruscos, y entonces recibe la noticia del fallecimiento y además se le plantea la necesidad de donar. Para eso nunca se está bien preparado.
Yeah.
Pero es cierto que lo que se encuentra hoy el coordinador tampoco tiene nada que ver a lo que se encontraba hace 20 o 30 años. Yo he tenido ocasión de pedir bastantes órganos pues en los años 70 y en los años 80, y entonces, bueno, pues la verdad es que el desconocimiento del proceso era total y había que empezar pues no por el punto cero, sino por el punto menos uno, ¿no? Y a veces la reacción de la familia era incluso agresiva. Hoy eso afortunadamente ha ido descendiendo muchísimo, todavía quedan casos. Todavía un 15% de familias dice que no, pero bueno, un 85% de las familias de las que se plantea dice que sí, que es un porcentaje altísimo y que no tiene parangón en ningún otro país del mundo. Pues fíjese, por ejemplo, en el Reino Unido la negativa familiar es un 40%, mientras que aquí es un 15%, o sea que, y así lo mismo en países como Francia, como Alemania. Entonces, yo creo que en ese sentido nos podemos sentir orgullosos, pero claro, nunca hemos llegado al final. El final que sería que el 100% dijeran que sí, y hasta ese punto es complicado llegar. Ahora, hemos adelantado tanto que incluso la gente que no ha nacido aquí, los inmigrantes, están donando al mismo nivel que los españoles, y yo creo que eso es un dato de integración realmente que merece la pena resaltar.
La mayor parte de las donaciones que se hacen en nuestro país se hacen precisamente de estas personas, digamos, quien da el consentimiento es la familia, porque el fallecido no era donante, o vienen por parte de donantes de carne.
No, vamos a ver, siempre se consulta a la familia, a pesar de que exista ese cartel. Sí. Y siempre se consulta a la familia, pues porque en todas las culturas occidentales existe un sentido de pertenencia del cuerpo de la persona fallecida, y porque realmente, bueno, pues la costumbre, yo creo que ha santificado esa consulta a la familia. Y al final la familia puede decir que sí o puede decir que no, con independencia de que exista esa hoja de donante o no. Lo único que realmente no tendría objeto de discusión es el testamento vital, pero el porcentaje de gente que dedica el testamento vital a dejar constancia de que quiere ser donante es mínimo, ¿no? O sea que realmente la familia al final es quien tiene prácticamente siempre la última palabra.
Usted será donante, me imagino.
Sí, por supuesto, faltaría más.
De todo.
De todo.
Absolutamente de todo.
De todo lo que se pueda donar.
Bueno, ¿y cómo ve el futuro de estos órganos que son mitad, son biomecánicos, de los que tanto se habla ahora, de esa posibilidad a lo mejor de crear una especie de hígado o de corazón artificial partiendo a lo mejor de un hígado o de un corazón de una persona?
Sí, hay varias vías que tienden a complementar al sistema actual de donación. Uno son los órganos bioartificiales, que se llaman, y otros son los biomecánicos. Mm. Los biomecánicos son en general aquellos que combinan algún elemento sintético con células del propio paciente, habitualmente células madre, y con esto pues ya se han conseguido pues algunos prótesis para brazos o para algunos órganos huecos como vejiga, en fin, bueno, se van dando pasos. Y luego la gran panacea para el futuro es conseguir lo que se llama los órganos bioartificiales. Los órganos bioartificiales pues sería a partir de las células del propio paciente, reprogramadas convenientemente para convertirlas en células madre, se cultivarían en los embriones de determinados animales que actuarían como incubadoras. Eso es una línea de investigación que hoy día se está trabajando y que además el líder mundial en este tema es un español, Juan Carlos Ispisúa, que trabaja en La Joya, California, y colabora con algunos equipos españoles. Y la verdad es que él lo está haciendo utilizando células humanas y haciendo lo que se llama quimeras. Son animales que tienen parte de su raza de origen, pero también células humanas. Lo ha probado con cerdos y ahora pues ha recibido autorización para hacerlo también con monos, ¿no? Y la posibilidad, que insisto, no es para mañana ni para pasado mañana, pero que está ahí en el futuro, sería que pudiéramos crear órganos a la carta de cualquier paciente que necesite dar un trasplante, lo cual pues bueno, la verdad es que sería una especie de panacea, porque bueno, pues aligeraría esa tensión en las listas de espera y no serviría para todos, porque en algunos casos el trasplante sería urgente y no daría tiempo a fabricar ese órgano, pero sin duda sería una revolución que, bueno, no sé si nosotros la veremos, pero en el futuro seguro que...
Yo tengo toda la esperanza de verla, doctor. Vaya, como tengo yo, voy a necesitar
trasplante
de garganta a este paso. Doctor Matesanza, ha mencionado usted el cerdo. Sí. Unos años en los que se hablaba muchísimo de esto, ¿no? de poder trasplantar órganos de animales, del cerdo, por ejemplo, que se decía que era muy compatible con el ser humano. Esto no ha prosperado, o por lo menos me da a mí la sensación de que no ha prosperado
No ha prosperado. Esto fue un boom de finales del siglo pasado, en que se barajaron varias hipótesis. La más lógica era la del cerdo. ¿Por qué? Pues porque el cerdo es un animal que se reproduce muy fácilmente, que tiene unos tamaños que son, bueno, que pueden ser equivalentes a los del hombre. No existe una escasez, como puede ser el caso de los simios. Y bueno, pues era el gran candidato. El problema es que se hicieron muchísimos experimentos utilizando como receptores fundamentalmente a monos. Teniendo en cuenta que el mono pues es parecido al hombre, entonces se trasplantaba de cerdo a mono, pero no se consiguió vencer el rechazo. Y entonces, y a eso además se unió pues que en los cerdos hay una serie de virus que se llaman los retrovirus endógenos porcinos, que no son agresivos con el ser humano, pero que se pensaba que por la vía del trasplante pues podían dar lugar a algún disgusto en cuanto a la transmisión a la especie humana y que eso podía acabar en desastre. Entre unas cosas y otras, pues es una vía que no se sigue todavía. De vez en cuando hay algún laboratorio, sobre todo los chinos y japoneses, que lo siguen, intentando precisamente fabricar insulina, fabricar células productoras de insulina, que serían realmente la panacea contra la diabetes.
Claro.
Pero la línea esta no ha prosperado suficientemente.
Pero vamos al libro, a gestión con alma. ¿Por qué ha escrito este libro y por qué en este momento?
Bueno, yo creo que era un compromiso con el sistema por una parte y conmigo mismo por otra. Porque claro, cuando uno deja la medicina activa y ya hace un par de años y medio que la dejé, pues tiene la suficiente perspectiva como para valorar qué es lo que ha hecho en estos 30 años de la ONT, cuáles son las cosas que ha hecho bien, las cosas que no ha hecho tan bien, y sobre todo cómo se ha conseguido esto. ¿Por qué? Pues porque las cosas que no se dejan escritas habitualmente se pierden. Y yo creo que lo que se ha logrado es tremendamente valioso y hay que dejar constancia de ello y sobre todo hay que transmitir a aquellas personas que lo quieran repetir pues la posibilidad de hacerlo. Porque además, otra de las tesis que sostiene el libro es que este modelo es aplicable a otros terrenos de la sanidad, no solamente a los trasplantes, sino que puede ser pues las enfermedades raras, a la oncología, a multitud de aspectos en este sistema sanitario tan bueno pero tan complicado de gestionar que tenemos, con toda esta distribución autonómica y todo este tipo de cosas. Bueno, pues la ONT es un ejemplo de cómo se puede articular un sistema para todo el Estado. E incluso el sistema de gestión de la ONT yo creo que es aplicable, y en el libro pongo muchos ejemplos de ello, a otras empresas que nada tienen que ver con la sanidad, ¿no? Y que realmente pues ese sistema horizontal de gestión, ese sistema que no es en absoluto piramidal como son muchas empresas, sino que se ha producido el empoderamiento de toda la red, pues está siendo adoptado por multitud de empresas españolas y multinacionales. Y la verdad es que yo creo que hay muchas enseñanzas de este libro que tiene la ventaja de que son vividas y que además han dado lugar a unos resultados que son medibles, pues me parece que pueden ser aprovechables.
¿Cuántas personas han salvado su vida gracias a la Organización Nacional de Trasplantes?
Pues si hablamos solamente de órganos, riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas, 120.000. Pero si lo extendemos a médula, tejidos, etcétera, más de 500.000. O sea que realmente la probabilidad de que cualquier español tenga alguien en su entorno que ha sido trasplantado ya es muy grande, pues somos 46 millones, realmente no tiene uno más que echar los cálculos y verdaderamente sale a que es muy probable que tengamos en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestros compañeros, alguien que ha necesitado un trasplante para seguir viviendo.
¿Cuántas veces ha escuchado eso de doctor Matesanz, qué barbaridad que usted se jubile desde que se ha jubilado?
Sí, me lo han dicho unas cuantas.
Pero no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué jubilarse cuando está usted en plena forma? Sigue siendo un hombre muy joven que podría tener muchos años por delante de ejercicio de la medicina.
Me lo han dicho unas cuantas veces. Lo que pasa es que bueno, uno va notando los años y lo nota sobre todo cuando tiene que hacer un viaje y vuelve a casa y ya no sabe si está aquí o en otro sitio. Y yo creo que además cada momento en la vida tiene su porqué y tiene su forma de disfrutarlo. Yo en estos momentos creo que ya lo he dado todo por el sistema, que tengo una familia, que tengo sobre todo dos nietos de los que quiero disfrutar. Y bueno, pues aún teniendo en cuenta que sigo con actividades como este libro y conferencias y todo esto, pues la verdad es que me parece que ha llegado el momento de tomarse la vida con más tranquilidad.
Bueno, y que ha dejado la ONT en muy buenas manos, en las de Beatriz Domínguez Gil, que por cierto va a estar esta tarde también en la presentación del libro.
Sí, en muy muy buenas manos. Yo creo que es una de las cosas de las que me siento particularmente orgulloso, que haya habido una transición muy correcta con la persona más adecuada para recibir el timón, y que además lo está haciendo fenomenal. Vamos, la ONT no solamente no se ha resentido, sino que sigue una línea ascendente, o sea que de eso me siento muy satisfecho.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, esta tarde verá la luz oficialmente este Gestión con Alma del doctor Rafael Matesanz a las 7 de la tarde, nadie se me líe, a las 7 de la tarde en la sala de conferencias de Mutua Madrileña de Torre Cristal, está en Paseo de la Castellana 259C, planta 31.
Planta 31, una visión espléndida.
Trasplanta 31, casi podíamos decir. Doctor, ha sido un placer charlar con usted y espero que la jubilación le dé para seguir escribiendo, aparte de cuidar de los nietos, que no sé si apuntan ya maneras de cirujanos.
Son muy chiquitines. El uno tiene 3 años y la otra tiene tres meses.
A los 3 años uno ya destripa cosas de vez en cuando y se le ve la vocación.
De vez en cuando puede destripar alguna cosa, sí.
Doctor Rafael Matesanz, muchísimas gracias por todo, por estar aquí y por haber puesto en marcha esa organización que ha salvado tantísimas vidas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.